Son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel extiende el plazo para que los civiles abandonen el norte de Gaza. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Cristina. Será hasta las 3 de la tarde, hora española, 4 hora local. Además, el ejército israelí ha asegurado que va a permitir el movimiento seguro de los habitantes de Gaza a través de dos corredores de salida del norte de la franja. Este protocolo tiene lugar después de que Israel anunciara ese ultimátum de 24 horas para que los residentes en esa parte norte pudieran salir de sus casas y facilitar una incursión por tierra de Israel contra Hamás. En uno de esos corredores, tratando de huir hacia Egipto, está Salah El Soussi. Él es el cónsul honorario de España en Gaza.
Mi casa estaba enfrente, está totalmente dañada también, que es el edificio donde yo tengo un bajo grande. Y nada, hemos abandonado todo lo que tenemos, nuestra ropa y tal, y hemos salido solamente con la documentación. Y no hay dinero, no hay nada, y no sabemos. Estamos ante un futuro incierto y depende del plan que nos acoge el gobierno español. Acabamos de desalojarnos, acaban de obligarnos a desalojar de nuestras casas y hemos venido hacia el norte como nos han obligado. La gente utiliza todos los medios, incluido carros de burros y bicicletas y motocicletas, todo lo que encuentra para poder escapar de este infierno que estamos viviendo en Gaza.
Y justo cuando se cumple una semana después del ataque terrorista de Hamás contra Israel, una ofensiva que se produjo por tierra, por mar y por aire, la población continúa en shock. Las calles de Israel, que normalmente están llenas de gente, se han vaciado de golpe y los comercios siguen con la persiana echada. Lo ha contado en la mañana del fin de semana Luis Manuel. Él es médico anestesista en el hospital del norte de Tel Aviv. Lleva 5 años allí y el ambiente de tensión que se está viviendo ahora, dice, nunca lo ha sentido.
La sociedad israelí está acostumbrada a que cada cierto tiempo hay un ataque, cada cierto tiempo de un bombardeo, pero en general la sociedad israelí está en estado de shock totalmente porque es una cosa que nadie ha vivido, un ataque de esta envergadura, con lo cual no es una situación que digas la vida sigue, la situación en Tel Aviv está calmada, pero todo el mundo está muy tenso, hay mucho miedo, mucha intranquilidad.
Y ya está restablecido el tráfico de trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Han sido 22 horas de parón que han obligado a más de 5.000 pasajeros a modificar sus planes de fin de semana.
Nos han dejado tirados, pero literalmente, porque no nos han dado ninguna solución, solo que devolvernos el dinero. Y las fechas que soñé en pleno puente, pues claro, encontrar un autobús, encontrar un BlaBlaCar, era misión imposible. Y al final, entre todos, nos hemos tenido que organizar, buscar una empresa privada de buses, pagarlo por Bizum, hacer grupos.
Por ese motivo, durante toda esta noche, las estaciones de Chamartín y de Atocha han permanecido abiertas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jorge Martín es el nuevo líder del Mundial de MotoGP, Xavi Lasso.
Sí, Álvaro, salía sexto en el sprint y ha remontado hasta conseguir la victoria. Ha sumado 12 puntos y su principal competidor, Pecco Bagnaia, ha quedado octavo y solo ha sumado 2. Con lo que el madrileño es líder en la clasificación general. Escuchamos a Jorge Martín.
En carrera, saliendo sexto, pues no era la peor posición viendo cómo estaba Pecco y Marco, pero igualmente no es fácil porque tenía una línea muy, muy pequeña yendo a la primera curva. Pero bueno, he sido capaz de ir recuperando posiciones, poco a poco he ido adelantando. Una pista que pensaba que iba a ser mucho más difícil adelantar, he podido sacar huecos de donde no lo sabía y nada, muy contento.
Es la gran noticia de la mañana, pero también hay que ponerse al día en fútbol. La selección española ya se prepara para el partido de mañana ante la Noruega de Haaland. Recuerden, en caso de victoria, el combinado de Luis de la Fuente ya estaría clasificado para el Europeo de 2024. España deberá hacer frente a ciertas bajas. Ya no está Nico Williams, que se lesionó antes del partido ante Escocia, y tampoco está Balde, que ya ha sido sustituido en la convocatoria por Pedraza. El partido mañana domingo a las 9:45 en Oslo. Y a nivel internacional también, destacar la victoria de Francia 1-2 ante Holanda con goles de Mbappé y el triunfo de Portugal 3-2 a Eslovaquia con doblete también de Cristiano Ronaldo. Además, la victoria de Bélgica en Austria 2-3 con doblete del sevillista Luque Bacchio. Y en segunda división, victoria del Real Oviedo al Albacete 3-0 y hoy Mirandés Tenerife a las 4:15, Cartagena Racing y Sporting Zaragoza 6:30 y Español Valladolid a las 9.
Gracias, Xavi. Comienza ahora en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro Sáez. Nos encontramos, si te parece, dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido también en este puente a tu equipo de fin de semana. Es sábado 14 de octubre y te saluda en nombre de todos nosotros Cristina López Schlichting. Hoy bajan las temperaturas en el norte y el este peninsular y hay por fin lluvias en el interior. En Canarias, sin embargo, seguirán con temperaturas significativamente altas. A las 11, Jorge Olcina nos contará cómo se presenta esta semana ya otoñal tras un veranillo de San Miguel que más bien ha sido veranazo. La noche ha sido peliaguda, lo habéis escuchado, para las personas que querían ir a Valencia y han visto interrumpido el tráfico de trenes por una avería que ha dejado sin tensión un tramo de vías de Monteagudo de las Salinas, en Cuenca, y ha impedido toda la circulación de la alta velocidad. A las 6 de la mañana, por fin, Adif y Renfe comunicaron que se restituía el tráfico, pero lo cierto es que toda la noche las estaciones madrileñas de Chamartín y Atocha estuvieron abiertas y los servicios de restauración ampliaron el horario comercial. Para todos esos viajeros que por la fuerza se han tenido que dedicar a hojear los periódicos, la foto del día es el alegre y cariñosísimo encuentro entre Pedro Sánchez y Bildu. Si hace 4 años fue Adriana Lastra la encargada vergonzante de reunirse con los herederos de ETA para gestionar la abstención del partido Abertzale en la primera investidura de Sánchez, esta vez ya no ha habido rebozo alguno. Se ha tirado por todo lo alto. Ni intermediarios ni disimulos. En 2019, tanto Lastra como Rafael Simancas pusieron cara de palo y estuvieron rígidos en el encuentro con la representante de Bildu en el Parlamento, Merche Ipurúa. Pero esta vez, oigan, todo han sido sonrisas y albricias. ¿Cómo se lo han pasado? Pedro Sánchez y Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, que acusó de deslealtad a Felipe González, entrecruzaban las manos y expresaban gestos de alegría con Ipurúa y el portavoz de Bildu en el Senado, Gorka Elejabarrieta. Estupendamente lo han pasado durante 70 minutos en los que no sabemos si recordaron, por ejemplo, que Aizpurúa fue condenada judicial por apología del terrorismo y ayudó a pergeñar una portada de Egin en la que se reía de Ortega Lara el día que fue liberado después de 532 días de horrible cautiverio. Pero no nos pregunten, insisto, a los periodistas de qué han hablado durante esa hora larga, porque no nos lo han explicado. Se evitó convocar la rueda de prensa posterior y Patxi López se escabulló para ahorrarse el trago de lavar la cara a Bildu. Para este hombre, López, que fue el endakari y que defendió a las víctimas de ETA y enterró a sus compañeros asesinados, el trago, lo imaginamos, habría sido de órdago. Pues ahí los tienen. Por ahora, Bildu es el único partido que ha garantizado su apoyo en la investidura. Ya puede estar orgulloso el presidente en funciones y pueden estarlo sus votantes. Aquí culmina el proceso de blanqueamiento de toda la anterior legislatura, con un estrecho pacto que incluye, como se explica en un texto impreso que se facilitó ayer después del encuentro feliz, la apertura, y abro comillas, de un debate en torno a la plurinacionalidad del Estado y los derechos nacionalistas de nuestro pueblo vasco. Se cierran las comillas. Justo lo que quería ETA. Y estamos en tensa espera de la gran reacción de Israel a los ataques terroristas de Hamas la semana pasada. El gobierno de Jerusalén acaba de prolongar hasta las 4 de la tarde, las 3 españolas, el plazo dado a los habitantes de la Franja de Gaza para que se desplacen hacia el sur y eviten los próximos bombardeos y la entrada del ejército. Pero tanto las Naciones Unidas como Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, han tachado ayer de totalmente irreal que el millón de habitantes de la parte norte palestina de la franja pueda evacuar la zona en el breve plazo de un día. Decenas de miles de personas se marchan por la carretera hacia el sur de la mano de los niños y con colchones y enseres al hombro, mientras el ejército israelí hace incursiones puntuales en el territorio para intentar hallar a los más de 100 rehenes judíos que siguen secuestrados por Hamas o recoger sus cadáveres. La realidad es que nadie quiere ayudar a los palestinos atrapados en un territorio superpoblado y cuyo único paso disponible para huir, el de Rafah, que conecta con Egipto, no está disponible. El Cairo ha animado a los palestinos a quedarse en su tierra. Y es evidente que Egipto no quiere que en su territorio se produzcan los enormes problemas que los asentamientos palestinos en Jordania o Líbano han producido en estos países. ¿Qué va a ocurrir esta tarde? ¿Qué va a ocurrir mañana cuando volvamos a estar contigo y hablemos? Pues cualquier bombardeo intensivo matará por igual terroristas y población civil, niños, mujeres y ancianos. Y si el ejército israelí, que está concentrado en la frontera con vehículos militares y hasta excavadoras, lleva a cabo el asalto por tierra, tendrá que ir casa por casa y afrontar numerosísimas bajas, porque por debajo de todo el territorio de la franja se extiende una red de túneles y búnkeres que lo convierte en una trampa endiablada. Los obispos españoles han convocado para el martes una jornada de ayuno y oración por la paz en Israel. Se unen así al gesto del patriarca latino de Jerusalén, que pide que las personas se reúnan en torno al Santísimo a rezar el rosario este martes 17. Expresan el dolor por una espiral de violencia que creará sin duda más y más destrucción. En Israel se vive una tensa calma. El gobierno de Netanyahu, asimilado a los extremistas, que no vio llegar la ofensiva de Hamás, está sentenciado, según todas las encuestas. Pero claro, en estos momentos no se habla de política. Por el momento ha cerrado un gabinete de emergencia con el jefe de la oposición, Yair Lapid, que lo precedió como primer ministro, y se dispone a la reacción militar ante el ataque de Hamás. Allí en la tierra de Israel está Janet Schweigenbaum. Es uruguaya, residente en Israel. Tiene la doble nacionalidad. Tiene 57 años y reside desde hace 26 en el kibutz Nir Iyak, en el desierto de Negev, lindando con la frontera de Gaza. Está casada con Leo Siersensky. Tienen dos hijos nacidos en Israel, Ariana, de 25 años, y Gilad, de 22. Janet, buenos días.
Buenos días. Buenos días. Increíblemente, un día espectacular hoy en Israel. El sol brilla. Es increíble. Todavía sigo pensando en que a esta hora, hace una semana, estábamos encerrados en el cuarto de seguridad recibiendo mensajes de nuestros amigos diciendo: entraron terroristas, estoy encerrado en el cuarto de seguridad, que venga alguien, manden a alguien, ¿dónde está el ejército? Siento ruido, tratan de entrar, acaban de balear, estoy herido.
Qué barbaridad.
Hace una semana.
Qué barbaridad, Janet. Cuéntanos ese momento de la incursión de los terroristas desde la franja.
6:30 de la mañana. Una de las cosas importantes es que nosotros vivimos a 3,8 kilómetros, menos de 4 kilómetros de la franja de Gaza. Estamos acostumbrados a tener 15 segundos cuando suena la alarma para protegernos. Ya ha pasado alguna otra vez que han incursionado terroristas, pero nunca una cosa de esta magnitud, y siempre estamos acostumbrados a que el ejército y el equipo de seguridad que tiene el kibutz, que es una cooperativa agraria, respondan rápidamente. Y esta vez sentimos 6:30 de la mañana todos los fuegos artificiales de Navidad arriba de nuestras cabezas, como si todo hubiera explotado junto al mismo instante. Empezamos a sentir las alarmas, salimos corriendo de nuestro dormitorio, fuimos al cuarto de seguridad, ese cuarto que tiene puerta y ventana blindados. Nos encerramos, esperamos, al rato podíamos salir y otra vez alarma. Bueno, parecía un día de fiesta, ¿verdad? No es la primera vez que nos ha pasado. Ahora, en determinado momento, 9:30 de la mañana, cuando nos dicen quédense ahí, no salgan, hay terroristas, tampoco nos caían, digamos, las fichas. Nadie podía entender de qué era lo que estaba pasando. A nadie se le ocurrió que una horda de vándalos y terroristas estuvieran entrando en ese momento en el kibutz y estuvieran invadiendo todo un barrio y entrando casa por casa, rompiendo todo, robando, buscando cómo matar a alguien, que finalmente se llevaron gente. se han llevado. Tenemos una familia de origen argentino, 5 personas desaparecidas. Tenemos otro argentino y otros 3 israelíes que están también desaparecidos, 9 en total, que eran del grupo de seguridad. Ese es el grupo que es el que sale primero cuando hay algún tipo de emergencia para defender a lo que sería nuestro barrio cerrado de 550 personas.
¿Qué ha sido de esas 550 personas, Janet? ¿Cómo estáis? ¿Cuál ha sido el recuento una semana después?
Una semana después tenemos casi 500 personas. Somos un poco más también, porque había muchas visitas y están los trabajadores tailandeses y están los trabajadores hindúes que cuidan a mucha gente que trabajan en la parte de asistencia a los mayores. Éramos casi 600 personas el domingo a la noche, el domingo pasado, de las cuales por lo menos 500 salieron para un hotel en Eilat, varios buses, y otros 100 más o menos salimos para distintos lugares del país donde tenemos familia. Nunca me había pasado, yo tengo solamente 2 hijos, hay familias con muchos más hijos y hijos más grandes. Yo crié a mis hijos en esta situación, ¿ok? De tener que correr por 15 segundos a un cuarto de seguridad o buscar dónde protegernos. Sin embargo, lo hablábamos con ellos, que ya son adultos, nunca se sintieron desprotegidos. Siempre sentimos que había como que muchos círculos alrededor nuestro que nos estaban protegiendo. Cuarto de seguridad, alarmas, grupo de seguridad del kibutz, el ejército que está ahí. 3 bases pequeñas del ejército que están cerca nuestro, desde Niritzhak hasta los 8 kilómetros con el límite con Egipto. Las 3 bases fueron masacradas, fueron llevados varios. No solo mataron a la mayoría de los soldados, sino que también se llevaron a varias de esas jóvenes que miran las cámaras, que están monitoreando qué es lo que pasa en la frontera. Tenemos Zeppelins a lo largo de la frontera que tienen esos globos, cámaras que están mirando. Todo falló, nada funcionó. Había gente que aparentemente hasta sabía perfectamente dónde entrar, qué hacer, cómo primero bajar las cámaras, luego bajar el internet, cómo entrar, dónde, por dónde pasar, dónde robar en algunas de las fábricas que están linderas a la zona, como la de mi kibutz, cómo robar instrumentos que pudieran bajar esa parte de la cerca divisoria, ¿verdad? Esa cerca que debería ser maravillosa porque hacia abajo es hormigón armado y no podrían pasar más túneles, por lo tanto no podrían haber más ataques terroristas para entrar y robar gente o matar gente desde dentro de la franja de Gaza, por esa red que si fuera el metro de Nueva York todos hubiéramos sido más felices con, ¿verdad?, con poder comunicarnos con todo el país rápidamente y no que fuera un laberinto de terror bajo tierra.
Ahora estás, Janet, en Tel Aviv, me imagino, con tu marido y tus hijos.
Sí, en realidad nosotros vinimos para Tel Aviv porque primero vinimos a la casa de mi hija, que es una ciudad pegadita a Tel Aviv, justo donde ella vive, Givatayim. Y fue la primera vez que ella estaba fuera de casa cuando algo así sucedió. Okay. Todos estos años ella vivía con nosotros en el kibutz y digamos como que estábamos todos juntos. Y entonces lo primero que dijo es, no se vayan a Eilat, vengan con nosotros. O sea, el kibutz como comunidad se fue a Eilat y funcionan allí y hay equipos haciendo funcionar todo lo que se puede hacer para que los niños y los adultos y los mayores y las personas en silla de ruedas estén bien. Porque salió gente desde bebés hasta adultos de más de hasta 95 años.
Claro, toda la comunidad.
Una cosa muy loca.
Y están ahí intentando, pues, en el hotel organizar su vida. Vosotros estáis en Tel Aviv y realmente.
Estamos en Tel Aviv. Te cuento para que a ver si podemos entender la dimensión de cómo funciona un país que está en constante asedio y peligro. En el trabajo de mi hija, alguien se organizó con alguien que tiene un departamento, se ve que es un Airbnb, aquí en la zona de Tel Aviv, en un lugar hermoso, y lo contactaron y esa persona mandó a quien se lo administra para que nos diera la llave de su casa. Y nos trajo comida cuando llegamos, y nos trajo ayer a la noche otra vez comida, y se preocupan por nosotros. Y así en todo el país hay una organización solidaria impactante. En todas partes, todo el tiempo, hay voluntarios ¿verdad? Que están juntando comida, que están juntando ropa, que están juntando cosas, por un lado, para todos los desplazados de los alrededores de la Franja de Gaza, que no son pocos, por otro lado, para ayudar a buscar a la gente que tiene familiares desaparecidos, se voluntarizan para difundir en redes, para tratar de hacer algo, y otros que están llevando comida también a los soldados, otros que han llegado a toda la zona esta que hoy día la zona de lindera a la Franja de Gaza es zona de guerra cerrada por el ejército. Esos voluntarios llegan a salvar a los animales, a tratar de atrapar a los perros, devolverlos a sus dueños, a darles de comer a los gatos, como mi gata Lola, que es una gata de jardín. Y bueno, todo lo que pude pedir es, ella es cazadora, déjenle agua y comida y se arreglará, porque no hay cómo agarrarla. Pero otros han salvado animales. Otro grupo de voluntarios han estado entrando allí cuando tuvimos que sacar a todos los trabajadores para que las vacas no se mueran. Nosotros somos la zona.
No, es una situación verdaderamente en la misma frontera que ha sido desmontada. Estáis en una situación paradójica, porque por un lado hay una solidaridad de guerra, lógicamente, con quienes han sido asesinados y masacrados y tomados rehenes. Pero por otro lado, como tú muy bien expresabas, el país tiene por primera vez una sensación grande de vulnerabilidad. La propaganda de guerra siempre nos prepara para venirnos arriba cuando viene el enemigo, pero lo cierto es que Israel se ha demostrado enormemente débil en este caso. ¿Tenéis confianza en que la operación de la Franja de Gaza puede salir con éxito?
¿Qué es éxito? A ver, no sé qué es éxito. Digamos, yo hasta ahora me sentía segura. Ahora tengo tanta gente. Si hubiera estado en la zona y hubiera podido ir a los entierros, hubiera tenido que clonarme en 100 personas por lo menos para ir a los entierros de toda la gente que conocemos. Hubiera tenido que ir a abrazar a todos aquellos que tienen familiares desaparecidos. Es terrible, no me puedo sentir segura a nivel personal. Por eso yo digo, en 26 años, dentro de todo, cuando me preguntaban, ¿tú por qué sigues viviendo ahí? Y era porque me sentía segura. Hoy día no me siento segura. Hoy día siento de que se ha vulnerado todo lo que era mi sistema de seguridad allí. Por otro lado, en mi casa no tengo dónde ir. Digamos, me siento como los gitanos, no sé, como los beduinos, yendo de un lado para, en este caso, estando en un departamento que no es mío, y agradecida millones de veces por este hombre francés que ha tenido esta gran generosidad con nosotros. Y en este mismo edificio hay varias familias que en este momento no están aquí, que han dado también sus casas para que venga gente que está como nosotros, desplazados. Y cuando digo desplazados, digo, yo me remito a lo que vivió mi mamá, que a los 5 años vivían en Polonia y estuvieron en campos de trabajo en Rusia, en Siberia, y que en algún momento fueron desplazados a Uzbekistán. Y un día, de casualidad, me encontré con esa carta de desplazados. Mi mamá, que llegó a Uruguay, y siempre decía, yo no soy polaca, soy uruguaya. Estoy agradecida de ese país. Cuando pienso en eso, pienso que solamente hoy, que ya no puedo hablar con ella porque ya no está conmigo, puedo entender
cómo se sintió.
Puedo entender cómo se sintieron ellos. Sintieron mis abuelos.
No, es un éxito.
Es una cosa espantosa. Esto fue un pogrom. No, tú tendrías que entender de qué manera vinieron y reventaron las casas, los automóviles. Mataron a esos. No sé, cuando uno ve una manada en África de rinocerontes corriendo, por ejemplo, o de búfalos en Estados Unidos, y uno ve y dice, no me podría parar allí nunca. Eso fue lo que les pasó a los 3.000 jóvenes que estaban en la fiesta, ahí en la fiesta de música, en ese festival.
Sí, muy cerca de tu kibutz.
Los corrieron de esa manera. Tenemos una niña del kibutz que ha sido operada y que estamos esperando que abra sus ojos, que estaba allí. Tenemos otro muchacho que se escapó, pero cuando llegó a su casa se enteró que su padre era uno de nuestros desaparecidos. Es una situación terrible y no quiero ser injusta. A mí me importan los niños de ambos lados, porque en este caso el Hamás decapitó 40 niños, mató niños en el kibutz Kfar Aza y en el kibutz Nir Oz y en el kibutz Be'eri, mirándoles a los ojos. Han decapitado bebés, no es mentira, es verdad, hay imágenes de eso. No se puede generar tanta fake news en tan poco tiempo, ¿verdad? Digo, para todo aquel que no lo cree, esto es lo que ha pasado. Han entrado y decapitado y matado gente y se han llevado ancianos y personas enfermas. Y es una cosa increíble.
Janet, en la medida en que me imagino...
¿Cuándo Israel se llevó niños de rehenes o mujeres de rehenes? ¿Cuándo las violó? Digamos que Israel, como su ejército, ha podido tener un montón de errores. No digo que no. Pero si vamos a contar esto de que les han mirado a los ojos y los han decapitado y han borrado familias enteras mirándoles a los ojos. Y ahora Israel les dijo, acabo de mirar las noticias, hasta las 4 de la tarde de aquí, 15 horas de España, ¿no? Están una hora atrás nuestro. La gente tiene que salir, tiene que tratar de salir. Y jamás les dice, no, es mentira, lo que les están diciendo es mentira.
Sí, sí, es verdad.
Si alguien palestino está escuchándome ahora, avisen a sus familias que se trasladen, avisen a sus familias que se trasladen, que no es mentira, que es cierto, que Israel les está dando la oportunidad, que Egipto les cierra las puertas. Bueno, señores, ¿dónde estáis? ¿No? ¿Dónde estáis? ¿Por qué no les abran las compuertas de ese gran muro que hizo Egipto en el 2009 y que no les permitió más a los palestinos? ¿Por qué no les quieren? ¿Por qué no los quieren recibir? ¿Por qué todo ese dinero que manda Qatar y que manda, porque manda Irán también, y todos los países árabes, los países más multimillonarios del mundo son los países árabes? ¿Por qué no los ayudan? ¿Por qué no les dan refugio? ¿Por qué no los corren? ¿Falta lugar en el desierto donde construir un vergel como construyó Israel? Yo creo que no. Yo creo que no, yo quiero volver a vivir en paz. Tú sabes, Janet, que cuando yo llegué al kibutz en el 97 había 25 trabajadores palestinos trabajando con nosotros y tengo contacto todavía con dos de ellos al día de hoy.
Janet, una última cuestión. Yo me creo que no tenéis más información que nosotros sobre la operación militar. Hablamos con los delegados de los ejércitos en todos los países y lo único que sabemos es que las tropas están acantonadas justo en la frontera con la Franja de Gaza, que han hecho incursiones intentando recuperar alguno de los rehenes o por lo menos alguno de los cadáveres, pero no sabemos cómo se van a desarrollar las operaciones. ¿Os han dado algún indicio?
No nos dicen nada. A ver, otras veces yo desde mi casa, digamos, escuché los dos lados, ¿no? Los tiros de un lado y los tiros del otro. No se avecina nada bueno. Van a entrar por tierra y seguramente morirán muchos jóvenes. Mi corazón con esos padres, muerta de miedo, porque tengo muchísimos niños conocidos que están ahora en el ejército. Y que se rompe mi corazón pensando en todas esas vidas truncadas, porque cada vida son cientos de familias alrededor. Ya nos ha pasado un niño de 20 años, un soldadito que estaba en una de las bases de nuestro kibutz, ha muerto, conocido de mis hijos, por supuesto. Lo único que puedo decir es que esto no se soluciona solamente con la entrada de Israel, porque Israel va a entrar, pero ¿cuánto puede atacar? ¿Qué es lo que va a pasar con todos aquellos que están de rehenes? Y la pregunta es, en esa cosa tan loca, ¿no? De volver a entrar, desde el 2005 Israel salió de la Franja de Gaza, ¿verdad? Y esto es lo que ha pasado en todos estos años con el Hamas, que pone a su gente primera línea en carne de cañón y después pone a sus terroristas. La pregunta es, ok, imaginemos, Israel viene, toma la Franja de Gaza, ¿y luego qué? ¿Quién se hace cargo? ¿Egipto? ¿Quién recibe las llaves de ese lugar? Egipto no los quiso cuando se firmó la paz con Israel en el 78. ¿Por qué los va a querer ahora? Una población deprimida, traumada, con odio. ¿Quién los quiere? Nadie. ¿Por qué nadie los quiere? A ver, ¿por qué? ¿Por qué nadie los quiere? Tú ves a una persona y dices, ¿pero qué cosa? Esta persona dice que nadie la quiere. ¿Por qué nadie la quiere? Habría que analizar qué es lo que hace la comunidad internacional para sacar al terrorismo. Porque ese mismo terrorismo le pegó a España, le pegó a Estados Unidos, le ha pegado a Argentina, le ha pegado a todo el mundo en todas partes y todavía le va a pegar. Sí. Porque son misóginos, porque son homofóbicos, porque todo lo que quieren es una guerra santa, ¿verdad? Y conquistar al mundo y que tú y yo no tengamos voz, tengamos solamente un par de ojos en una sábana negra que nos tape de cabeza a pies, ¿verdad? Para que no podamos ni hablar, ni ser, ni decir, ni como mujeres, ni como personas.
Es Janet Schweigenbaum desde Tel Aviv, desplazada de su casa que ha perdido en el kibbutz Nir Zizyak y que fue víctima de los atentados de la semana pasada. Vamos a ver qué pasa a partir de las 4, las 3 en España, y rezamos por vosotros. No podemos hacer otra cosa porque es una situación, lo decías tú, loca y que lleva al pánico. Muchísimas gracias por hablar con nosotros en esta mañana en fin de semana de COPE, Janet.
Gracias, me estoy yendo. Está sonando la alarma aquí en Tel Aviv. Empezamos el día. Me estoy yendo y cuando entre en mi cuarto de seguridad aquí en este edificio ya no podré hablar con ustedes. Gracias, gracias por dejarme escuchar esta voz y avisen a todo.
Un abrazo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamas.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si elegir es ahorrar for you, en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Solo hasta el 25 de octubre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos. Excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
BPEAR es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a BPEAR. Consulta condiciones en mibepe.es.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Es el momento de la buena noticia del día y esta de la jornada del sábado 14 nos la trae con Ibudol de Kern Pharma, Paloma Paulete. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy hablamos de una iniciativa de la Escuela de Música Reina Sofía que va a llevar a cabo una gira de recitales gratuitos a 4 poblaciones en zonas remotas de España. Serán localidades de entre 500 y 5.000 habitantes, pueblos que están sufriendo las consecuencias de no tener gran densidad de población. Los conciertos van a tener lugar en edificios históricos o emblemáticos y con ellos pretenden poner al alcance de todos los españoles algo tan fundamental como la música.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que viva la telefonía en todas sus variantes.
Pues es uno de los temas que más preocupa a los padres de hoy, la relación de pequeños y adolescentes con las redes sociales y con los teléfonos de última generación. Ahí se producen casos de acoso, de ciberbullying, búsqueda de pequeños para todo tipo de tráfico. Es una situación que da dolor de cabeza a nivel global. En Reino Unido, atención, las autoridades han anunciado la prohibición del uso de smartphones o teléfonos móviles en colegios e institutos en el horario escolar. Nos lo cuenta desde Reino Unido Lorena Motos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, el Ministerio de Educación británico quiere que los niños no utilicen el móvil durante la jornada escolar en colegios e institutos. Se basan en un informe de la UNESCO que afirma que los teléfonos distraen a los alumnos y que muchas veces son utilizados para intimidar en casos de bullying. El anuncio ha generado polémica entre la comunidad educativa, que lleva un año muy difícil con numerosas huelgas de profesores. Los sindicatos denuncian que la medida no tiene nada de novedoso, puesto que la mayoría de las escuelas de UK ya prohíben el uso de los teléfonos móviles en horario escolar. Pero hay incluso voces más críticas que tachan la medida de cortina de humo del gobierno de Rishi Sunak ante los verdaderos desafíos que enfrentan las escuelas del país, como son la falta de financiación, la escasa contratación de docentes y los bajos salarios.
Es la reacción al uso de teléfonos móviles por niños en las escuelas del Reino Unido. Pero Laura Rubio, ¿cómo está la cosa en otros lugares?
Pues mira, hay medidas de todo tipo a lo largo y ancho del mundo. Estas que te cuento son a nivel local. Habrá miles en todo el mundo, como decimos, pero nos hemos fijado en algún ejemplo simbólico. Fíjate, en un pueblo de Irlanda que se llama Greystones, han prohibido en todo el municipio los móviles a menores de 12 años. Pero
en la calle también, ambulando por la ciudad.
En casa, en el colegio. Como te cuento, que no solo es en el caso de los niños cuando están en el cole, tampoco los pueden utilizar en casa, y se han puesto de acuerdo los centros escolares y los padres y han llegado a tomar esta medida. Y otro ejemplo que va más allá es en una aldea de la India llamada Badgaon. A las 7 de la tarde suena una sirena que indica a los ciudadanos, aquí tanto jóvenes como adultos, que es momento de desconectar para conectar entre ellos. Apagan las teles, apagan los móviles y se conversa durante una hora y media.
¡Toma ya! ¡Madre mía! Bueno, son ejemplos remotos, pero aquí en España hay casos en los que también se le está declarando la guerra a los teléfonos móviles.
Mira, por ejemplo, en Tolosa han hecho un grupo de padres, un grupo que se denomina Alchaburúa, que que es cabeza alta en euskera. Su objetivo es que sus hijos accedan lo más tarde posible a esos móviles, pero otras veces saben que ese teléfono es útil para cosas como pues mantenerles localizados si salen de casa solos. Pues han puesto de acuerdo padres y comercios de la localidad para establecer puntos seguros. Jaione tiene un comercio llamado Garatzi y cuenta así cómo es la iniciativa conjunta con Altsaburua.
Estos padres se pusieron en contacto con nosotros para que nos uniésemos a esta iniciativa y nos pareció muy interesante porque como comunidad podemos ayudarles. Propusieron que pongamos en los escaparates una pegatina donde se indique que si estos chicos y chicas en una situación concreta necesitan hacer una llamada estando en la calle, puedan utilizar los teléfonos de nuestros comercios.
Claro, si es que muchos hemos vivido nuestra juventud y nuestra infancia sin teléfonos y no ocurría nada, había cabinas de teléfono en las calles. No son tan necesarios como nos imaginamos, y sino que se lo digan a los chavales que han participado en un experimento llamado No Phone Challenge.
Es una especie de prueba, Cristina, podemos decir, impulsada por Telmo Lazcano, un profesor de Guipúzcoa. Con él hablamos hace unos meses aquí en Fin de Semana de COPE. El challenge, el reto, consistía en proponer a sus alumnos no utilizar el móvil durante una semana. Él mismo nos relataba aquí cómo fueron los resultados.
Al principio pues tenían clara sintomatología de abstinencia, dificultades para conciliar el sueño, tener pequeños ataques de ansiedad, pensamientos intrusivos, comer más de lo normal y estar como enfadados por lo general, ¿no? Pero eso fue los primeros 3 días. Al cuarto o quinto día hubo un cambio de dinámica y, bueno, lo describían como que habían cortado con una cadena o se habían quitado una losa encima y se sentían mucho más libres. Yo esto lo hice en la asignatura de inglés y la palabra que más se repetía era freedom, ¿no? Conectaban mucho más, ¿no? Con lo que hacían. Alguno describía salir de casa como algo nuevo, salir sin teléfono móvil. Pues empezaron a invertirlas en hábitos saludables, como pueden ser ir a pasear, ir a la piscina, a pasar el domingo con la abuela y conectar como nunca, o ver un anochecer y no grabarlo, ¿no?
Una auténtica liberación, fíjate, pero los que más se sorprenden son los más jóvenes cuando experimentan este tipo de situaciones.
La mejora en el carácter y en la fluidez de ideas es una de las cosas que podrían experimentar los jóvenes si se desintoxicasen un poco de estos dispositivos. Se lo hemos preguntado a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez, que además coincide en estos términos, aunque atención, porque lo de prohibir puede volverse en contra.
La concentración, el desarrollo de la atención, destreza cognitiva importantísima en cuanto al aprendizaje. También posibilitaremos que se desarrollen habilidades de comunicación tanto entre los compañeros como con los profesores, con lo que también entrenamos pues habilidades asertivas y el control y la gestión de emociones. Sin embargo, cuando esto se impone y encima tenemos una edad como la adolescencia, pues muchas veces nos encontramos con una especie de efecto llamada. Es decir, los alumnos tienden a transgredir esta norma y a veces pues existen bastantes conflictos que se trasladan no solamente al ámbito escolar, sino que se trasladan también a lo que son el contexto familiar.
En España no hay una decisión global. Las competencias de educación están descentralizadas, pero hay algunas comunidades autónomas que ya han decidido meterle mano al asunto.
Mira, son Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Y aunque los colegios no dejan que se utilicen estos móviles, los alumnos se las apañan como pueden para sacarlos, pues como cuando se descuidan los profesores. Luis es docente en un colegio de Madrid y nos cuenta su experiencia en este sentido.
Móviles no dejamos en los colegios. Ahora, que se llevan y sacan, por supuesto. Para profesor es un incordio porque tienes que lidiar constantemente y diariamente con ello, porque a pesar de estar prohibidos, los llevan en las mochilas. Cursos superiores, ESO, bachillerato, siempre se quitan móviles. Nosotros tenemos establecido en nuestro régimen interno tal que si los quitas tienen que venir luego los papás a recogerlo. Más los problemas luego ya más ellos, que los han sacado en un baño, que los han sacado en otro lado. Pero hay muchos padres también que te autorizan que lleven los móviles los niños. Yo te autorizo que lleven mi móvil porque cuando salga del colegio, del instituto, tiene que ponerse en contacto conmigo, no sé qué.
Ahí hay una cuña contra el trabajo de los profesores. Vamos a ver qué ocurre y cómo evoluciona el asunto, pero lo que es claro es que cada vez se accede más pronto a los dispositivos móviles y cada vez somos más conscientes de lo perjudiciales y peligrosos que pueden llegar a ser. Laura Rubio, muchísimas gracias.
Gracias, Cris.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay palabras del mundo de la psicología que ya se han incorporado a nuestro acervo. Hablamos de ellas cuando hace años, siempre se lo digo a Marian Rojas, ni las conocíamos. El narcisismo, ese síndrome de la persona que como narciso se mira en el espejo del río y se ama a sí misma, era tema que antes se desconocía. Uno hablaba de personas vanidosas o de personas egoístas, pero ahora hablamos mucho de narcisistas. ¿Somos narcisistas? ¿Quién es narcisista? ¿Por qué es un problema? Vamos a preguntárselo a la especialista, autora del libro Cómo encontrar a la persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es el otro bestseller. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, vaya tema de sábado por la mañana sacamos hoy y me parece importantísimo porque todos aquellos que han estado en el mundo, que están en el mundo, dicen de repente, este es narcisista, ¿no? Pero sobre todo yo, y estoy hablando de esas personas que han descubierto que su pareja, su padre, alguien de su entorno ha sido o es narcisista, y lo van a haber identificado. El narcisista nunca se considera narcisista, o sea, es decir, jamás te viene una persona a la consulta y te dice, no, yo vengo para tratar mi narcisismo, no, esto no se da. Es uno de los trastornos de la personalidad descritos en el DSM-5 y en la CIE-10, que son los dos manuales de psiquiatría y psicología más importantes del mundo, el europeo y el americano, y estos dos lo tipifican como uno de los trastornos de la personalidad. Trastorno de personalidad son aquellos rasgos de personalidad que nos perturban, que impiden que tengamos buenas relaciones con los demás, con nosotros mismos. Bueno, pues uno de esos, igual que tienes el trastorno límite, el trastorno esquizoide, el trastorno evitativo, el trastorno obsesivo, pues tienes el trastorno de personalidad narcisista. O sea que luego
es casi como una forma de ser.
Bueno, lo que pasa es que es una forma de ser y puedes tener rasgos. Como en todos los trastornos de la personalidad, tú puedes ser un poco obsesivo o tener un trastorno de personalidad obsesivo, tener el trastorno obsesivo compulsivo, que es cuando eso ya se ve en los hechos y en las conductas que uno realiza. Los rasgos narcisistas, cuando surgen, bueno, primero, ¿qué es el narcisismo? Como tú bien dices, narciso, la planta que se observa a sí misma reflejada en el agua, ¿no? El narcisismo es un amor desordenado e irracional hacia uno mismo. Yo he visto trastornos de personalidad narcisistas hasta con síntomas deliroides, que significa que viven como en un delirio, ¿no? Que yo es que soy el más guapo, porque yo he hecho, porque yo he dicho, porque gracias a mí, estoy acordándome hace poco que estábamos en una cena y una de las personas que estaba en la cena dijo, bueno, es que yo tuve una idea muy buena para, hablando de una empresa, yo hace de pequeño coincidí en un día con esta persona y yo le di la idea de su empresa y gracias a mí se hizo multimillonario, ¿no? Es una persona narcisista que tiene síntomas deliroides porque yo luego consultando, ¿no? Dices, bueno, es verdad que fue un poco influencia, pero él se reconoce como el causante del éxito masivo de la otra persona, ¿no? Que es el que tiene éxito y este no le conoce nadie. Pero él dice, es que a mí me deben tanto porque yo conseguí, porque yo hice. Entonces son personas que hablan muchísimo de sí mismos, son personas que les encanta que les hablen de ellos mismos, que todo gire en torno a su vida, tienen un aire de superioridad irracionable, necesitan constantemente sentirse admirados por los demás. Por ejemplo, ellos nunca vienen a pedir ayuda, o sea, es decir, alguien te los trae, pues su mujer, su marido, su hijo, pues te lo trae alguien y le dice, oye, ve a consulta y consulta por alguno de los temas que a ti te suceden, pero no suele ser un tema sencillo. ¿Por qué? Porque estas personas no consideran que tengan un problema. Y esto es la clave. O sea, de hecho, los terapeutas, cuando nos topamos con una persona así en consulta, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es llevarlo con muchísima delicadeza, ¿no?
Pero fíjate que salvo que la persona sea manifiestamente loca, quiero decir, aquel que dice, bueno, pues mira, yo soy tan importante como el presidente y tan bueno como Gandhi y además he de ascender a los altares como la madre Teresa. Excepto un caso tan extremo, el narcisista está integrado socialmente. ¿Por qué es un problema el narcisismo?
Bueno, vamos a ver. Para empezar es que ellos, por su forma, o sea, todo lo que me has contado son gente que tiene esa especie de narcisismo con síntomas delirantes o deliroides, ¿no? Que son muy similares, que es que creen o se consideran con personas con una superioridad, pero brutal. Pero son personas que están en nuestro entorno, los que tienen rasgos narcisistas, que sienten que merecen tener privilegios, recibir un trato especial, quieren que siempre se les valide en su superioridad, aunque no tengan nada, aunque no hayan logrado nada, pero siempre buscan la manera en la conversación en la que tú consigas validarles a ellos. intentan contar las historias para que parezcan que en esas historias ellos han conseguido algo más de lo que se podrían imaginar, suelen tener poca empatía, son personas que les cuesta mucho ponerse en el lugar de los demás, se preocupan a veces por fantasías del éxito, si yo hiciera, si yo consiguiera. Estoy pensando ahora en una persona que yo conozco, que cuando alguna vez vive cerca de mi casa, me encuentro con él y siempre me cuenta algo que ha conseguido. No, María, no va a haber una cosa igual que este tema que yo voy a montar en mi empresa, en mi negocio, porque hay otros que lo han intentado, pero eran gente muy mediocre. Es decir, es fácilmente detectable porque suelen ser agotadores, Cristina. O sea, esto es un tema importante porque al final nadie le gusta que otra persona solamente hable de sí mismo o busque que se hable de sí mismo en un tono de superioridad.
Claro.
O sea, una de las cosas que más valoramos de las relaciones humanas es encontrarte con gente humilde, con gente que a pesar de su valía, pues sabe ponerse en un lugar, relegarse, ¿no? Tampoco relegarse a un cuarto plano, que eso tampoco es, porque eso también es raro, pero que sabe darle un cierto valor de equilibrio a cómo comunica sus éxitos, sus logros o su día a día.
Claro, el problema con un narcisista es que realmente como todo da vueltas en torno a él o ella, pues tú pasas a desaparecer directamente. Tus apetencias, tus prioridades, tus ideas, sencillamente no tienen significado ninguno.
Totalmente, claro, porque al final es que lo tuyo no les importa, porque no les es como si ellos tuvieran que llenar todos los días su vaso, su vasija de ego.
¿Y qué podemos hacer para afrontar esta situación o para que el narcisista se cure?
Bueno, yo lo primero que creo es que, lo primero es, si vivimos con alguien narcisista, ojo, o tenemos a alguien en nuestro trabajo, en nuestra vida cercana, narcisista. Y lo segundo, mucho más complicado, si detectamos que de repente esto que está diciendo Marian Rojas hoy en la COPE tiene algo que ver conmigo, ¿no? Eso es mucho más difícil porque, por definición, nadie se autodiagnostica de narcisismo. O sea, a mí nadie me abre la puerta de la consulta y me dice, hola Marian, vengo a tratar mi narcisismo. Me ha pasado dos veces, ahora que estoy hablando contigo, Cristina, y eran porque las dos personas habían hecho un trabajo personal muy fuerte. Una era una mujer y en pareja lo había visto, y la otra porque había hecho todo un programa personal de autoconocimiento y le hicieron un test y salió que era narcisista. Entonces, claro, me lo trajo tal cual. Pero si no, lo normal es que nadie se autoidentifique así. Si tenemos a alguien a nuestro alrededor narcisista, tenemos que entender qué efecto está produciendo en nosotros. Porque una persona narcisista, aparte de que nos desgasta, nos puede generar inseguridad o dependencia de esa persona. Si tendemos a ser personas un poco inseguras, que nos gusta estar rodeados de gente de éxito, somos de los que llenamos el ego de esas personas narcisistas, pero nos hacemos también dependientes de recibir migajas de ese narcisista, porque al final esa persona que está en las alturas, con tal de que nos dé un ratito de su mirada o de su aprobación, nosotros rellenamos su ego constantemente. Y entonces se generan unas relaciones tan tóxicas, esto en pareja se ve muchísimo y se trabaja mucho, ¿no? Y también cuando uno a veces se ha separado o ha cortado con su novio o su pareja y dice, ay Dios mío, este o esta, ahora con el tiempo detecto que tenía una relación narcisista y muy tóxica con esta persona. A veces también sucede con compañeros de trabajo. Otro día hablaba con una paciente que ha tenido durante muchos años una socia y pues ahora lo han cortado por diferentes razones. Y entonces me dice, Marian, he identificado que esta persona era narcisista y me tenía a mí para alimentar constantemente su ego hasta que yo me hice muy pequeña y me convertí en alguien muy chiquitín a su lado. Entonces, el tema es, lo más importante es identificarlo. Identificar quién es esa persona que yo puedo tener narcisista de verdad, no vanidoso, que todos tenemos un punto a veces vanidosillo y que, bueno, que es parte de uno de los rasgos de la vida, no, pero sino ese narcisista que realmente no piensa más que en él mismo, cree que está en un aire de superioridad y que por ser él quien es o ella quien es, tiene más acceso a que le hagan favores, a que le validen, a que le cuiden, y si lo tenemos cerca, ver en cómo me transforma tener esa persona cerca. ¿Cómo respondo yo ante esto? Y a partir de ahí intentar gestionarlo de la mejor manera posible, que no hay libros y tomos y capítulos y podcasts sobre el narcisismo porque ha dado para muchísimo, Cristina.
Pues atención, la personalidad narcisista que está a la orden del día y además muy de moda en una sociedad donde lo que importa es el yo. Querida Marian Rojas, muchísimas gracias.
Gracias y muy buenos días a todos nuestros oyentes.
Pues no te me puedes mover de ahí porque viene Jorge Olcina a hablarnos del tiempo de esta semana que ya es otoñal y después vendrán los chicos y vamos a hablar de una droga alucinante que está amenazando las nuevas generaciones, el fentanilo.
Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
El Domun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, 50% que vuelven más de 1.800 productos. Como en el detergente líquido Ariel Poder Quitamanchas de 40 lavados. Compras uno y te devolvemos 8,58 € en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 25 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rhodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde va a comparar con nada?
Y además, chistorra directamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo.
Ah,
sí. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?